Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, para vos también. Decimos buen día porque es una costumbre, ¿no? Porque la verdad que estamos bastante bofeteaditas
es
por
un
esta
deseo,
realidad.
tal cual, es una expresión de deseo.
Sí, es una expresión de deseo y como estamos yéndonos al Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, nos ponemos ahí un poco más contentas, eso nos levanta la energía.
Totalmente.
Pero bueno, CAREF, de donde sos parte, entre otras organizaciones, están reclamando para la igualdad de género y Plan Nacional de Acción contra la Violencia en el Presupuesto Nacional. Esta es una carta que estuvieron enviando esta semana al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Andrés Laspina, a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Silvia Alejandra Martínez, al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y a la directora del Instituto Nacional de Mujeres, INAM, Fabiana Túñez. Decimos todos los nombres para que
Exacto.
quede bien claro quiénes son, ¿no? Ahí quienes tienen las
Exacto.
responsabilidades. Puntualmente, ¿cuáles fueron las demandas que hacen de cara a la formulación del proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2019? Esto se va a estar siendo debatido justamente en un ratito nada más en el Congreso.
Bien, como vos bien decías, somos un grupo de organizaciones
Sí.
las que presentamos esta nota, entonces me parece importante poder señalar quiénes somos.
Por
Además
favor.
de CAREF, han firmado esta nota ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, MEI, que es Mujeres en Igualdad, la Fundación Siglo XXI, ASIS, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y FEIM, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, ¿no? Somos un grupo de organizaciones que venimos trabajando desde hace un tiempo de manera conjunta y colaborativa. Llevamos adelante un proyecto que se llamó Cerrando Brechas, y que justamente abordaba la erradicación de la violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas. CAREF, por su especialidad, que tiene que ver con el tema de migración y refugio, abordó la perspectiva de migración, ¿no? Entonces, desde ahí es que estamos ligadas y trabajamos de manera conjunta. Y en esta nota en particular, tal como vos lo señalabas, la idea fue elevar a quienes tienen capacidad de decisión en la evaluación del presupuesto 2019 nuestra preocupación por la formulación de ese proyecto,
sí,
respecto de varios programas donde observamos o una disminución lisa y llana del presupuesto o un aumento que en términos reales, teniendo en cuenta la previsión que el propio gobierno está haciendo sobre cuál va a ser la inflación del año próximo, el aumento previsto es un aumento mucho menor y que en términos reales significaría, por lo tanto, una reducción presupuestaria, ¿no?
Sí.
Entonces, nuestras principales preocupaciones tienen que ver con el Instituto Nacional de las Mujeres, donde claramente hay una disminución en términos reales del presupuesto asignado de un 18%, porque si bien se prevé un aumento del 11%, nunca llegaría a ese 34 y pico que prevé de inflación el gobierno para el año próximo. Entonces, significaría un debilitamiento del instituto, un instituto que además se ha creado bastante recientemente y que por el contrario entendemos que debe ser fortalecido, ¿no?
Claro.
Otra de las cuestiones que también demuestra una reducción clara del presupuesto, que implicaría una pérdida en términos reales del 55% del presupuesto, es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias.
Sí.
Cuestión, digamos, que va de la mano con lo que marcábamos anteriormente, ¿no? Una de las cosas que también creo que es importante tener en cuenta es cómo se potencian estas reducciones para debilitar las políticas públicas vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sí, Gabriela, y te hago una, ahí te interrumpo un segundo, porque me acuerdo que cuando fue presentado este Plan Nacional de Acción contra las mujeres, contra las violencias contra las mujeres, fue presentado medio con bombos y platillos, ¿no? Como, bueno, como si todos los años anteriores no se hubiese venido trabajando, como si las organizaciones sociales, organizaciones como CAREF también no hubiesen venido laburando constantemente por el derecho de todas nosotras, y sin embargo lo que estás diciendo es que en términos reales se implica una pérdida del 55% según el presupuesto 2019. Así que es un tema para bien tenerlo en cuenta y ver cómo seguimos.
Absolutamente. Yo creo que hay algo que es muy importante, además teniendo en cuenta que ya se nos viene el Encuentro Nacional de Mujeres,
sí.
Y es que como conjunto de mujeres podamos plantear de manera contundente la solicitud y yo diría la exigencia desde nuestro marco de empoderamiento de derechos que se revierta, ¿no? Esta lógica respecto de cuántos recursos se le van a otorgar a las políticas públicas que tienen que ver con la asistencia y con el empoderamiento, ¿no?
Claro. Porque
también hay programas que están destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad,
sí.
Como el que era el Ellas Hacen anteriormente y ahora se llama Hacemos Futuro Juntas, que también va a tener una pérdida de presupuesto como del 44%, entonces no vamos a poder hacer tanto Futuro Juntas.
Estaba pensando en eso.
entonces, bueno. Claramente ahí hay que salir a plantear las propias voces, ¿no?
Sí, totalmente. Es el grado de perversidad que maneja, ¿no? En este, me quedé con lo del gas que estábamos hablando en el bloque anterior, que nos quieren ahí volcar a nosotras esa pérdida que han tenido las empresas gasíferas del país, y ahora hacemos futuro juntas, parece un chiste cuando no tenemos demasiado futuro las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, teniendo en cuenta que el ajuste a nosotros nos aprieta muchísimo más.
Exacto, y que solemos ser quienes nos ponemos al frente, sí, de todas las dificultades, digamos, entonces, bueno, quedamos mucho más expuestas a todos estos vaivenes por diferentes vulnerabilidades que se nos agrupan en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí.
No es solamente el patriarcado, sino el empobrecimiento, y muchas veces también nosotras que trabajamos cuestiones que tienen que ver con las cuestiones étnicas o de pertenencias nacionales, que ser migrante, pertenecer a minorías,
sí,
étnicas, y a lo mejor estar en condición de irregularidad, sumado a todo lo anterior, tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, bueno, imagínate, es como claramente hace que las vulnerabilidades se potencien frente a una sociedad tan compleja como la que estamos, ¿no? Entonces, ante la ausencia o el debilitamiento de las políticas públicas, es necesario salir a plantear el desacuerdo y es necesario salir a empujar la asignación de recursos de una manera más pertinente, ¿no?
Sí, y ahí te saco un poquito de tema nada más, pero ¿cuál es el trabajo que vienen haciendo desde CAREF con las mujeres migrantes, con las feminidades migrantes, teniendo en cuenta este decreto que salió hace un par de años atrás, teniendo en cuenta también las diferentes movidas que están llevando adelante nuestras compañeras migrantes, como Ni Una Migrante Menos, las movilizaciones que están llevando a cabo, que son bastante numerosas, nutridas, pero también teniendo en cuenta, ¿no?, la persecución del propio Estado frente a las personas migrantes? Tenemos ejemplos de personas que vienen de Senegal, cómo han sido castigadas por el hecho de estar vendiendo en la calle, que si no salen a vender a la calle no tienen para llevar pan a la casa, ¿no? Es así de simple. Y sin embargo, bueno, palos y decomisar la mercadería. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo puntualmente con las mujeres migrantes?
Bueno, CAREF hace muchísimos años trabaja en esta interseccionalidad entre ser mujer y ser migrante, ¿no?
Sí.
Y a lo largo del tiempo claramente fuimos ampliando en la consideración de las diferentes feminidades vinculadas a lo que vos planteabas.
Sí.
Todo lo que es el grupo LGTBI vinculado a la migración. Hemos trabajado temas vinculados a salud sexual y reproductiva, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la promoción del acceso de esta población a la salud pública desde hace mucho tiempo y es algo que seguimos impulsando. También en lo que hemos puesto mucha energía en el trabajo vinculado al empoderamiento, a la posibilidad de generar lazos, de organizarse como grupo de mujeres, de reconocerse más allá de su condición nacional como mujeres y atravesadas por las mismas problemáticas que nos atraviesan a todas las mujeres, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, bueno, hemos tenido diferentes experiencias de trabajo concretas y puntuales, por ejemplo, esta que te comentaba en el marco de Cerrando Brechas, junto con otras organizaciones. Y en ese trabajo hemos estado nosotras ocupándonos puntualmente de mirar qué es lo que les pasa a las mujeres migrantes víctimas de violencia cuando requieren atención del Estado, cuáles son las particulares vulnerabilidades que tienen, en particular cuando no tienen documentos, ¿no? La resistencia de espacios como la comisaría para recibir una denuncia o a veces dificultades en las propias fiscalías. Y en todos esos momentos siempre hemos encontrado la potencialidad que las mujeres muestran en particular en generar lazos solidarios y fuertes entre ellas en el territorio, en el día a día, en el acompañarse. Eso siempre ha sido un tema muy, muy importante y que nos nutrió a nosotras para continuar el trabajo. Actualmente también colaboramos en todo lo que podemos para visibilizar la organización y las voces de ni una mujer migrante menos. Estamos trabajando también en el acompañamiento de el bloque de trabajadores migrantes, hemos sido parte de los paros migrantes de los últimos tiempos, como una forma de estar ahí, ¿no? De estar ahí junto con el colectivo y junto con la propia organización del colectivo, que creo que es algo que se ha logrado en estos últimos años y que hace la diferencia entre cómo se para la propia comunidad migrante y entre ellas las mujeres migrantes ante esta embestida del Estado regresiva sobre sus derechos, a diferencia de cómo fue, por ejemplo, en la década de los 90, ¿no? Donde estaba la comunidad mucho más dispersa. Y entonces, bueno, vemos, como vos bien decías, situaciones de mucha violencia institucional, pero que inmediatamente es denunciada por diferentes organizaciones y a la vez acompañada, como ha pasado con los temas senegaleses. Pero también hemos observado una reacción muy rápida en situaciones donde se ha detenido luego de marchas a personas migrantes que estaban ejerciendo su profesión como periodistas,
sí,
como fotógrafas, entre ellas varias mujeres, mujeres hijas, digamos, mujeres lideresas, hijas de mujeres migrantes lideresas, como pasó con la hija de Zulema Montero. Bueno, cuando vos preguntabas sobre cuál es el cruce entre el decreto 7020 del año pasado,
sí,
con la situación particular actual, bueno, es realmente muy fuerte cómo impacta el decreto, porque facilita la expulsión, porque cualquier antecedente penal de cualquier tipo, aunque sea, ¿no?, una resistencia a la autoridad, puede ser una causal de expulsión. Las expulsiones, según ese decreto, se pueden llevar adelante en tiempos muy cortos. Entonces, efectivamente, es una variable que genera intimidación, es una variable que genera temor en la población, y es una variable que nosotros creemos que puede ser utilizada, y muchas veces es utilizada, como un instrumento de disciplinamiento de la propia población.